Máquina de enfangar campañas activada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Discurría la campaña por unos derroteros relativamente tranquilos, pero lo esperado ha sucedido y no por esperado es menos triste. La lucha por el voto se ha envilecido en un viernes lamentable. Ayer Pablo Iglesias, el ministro del Interior, y la directora de la Guardia Civil recibían unas cartas trufadas de amenazas y balas. Hoy Rocío Monasterio condenaba la violencia, pero ponía en duda la veracidad de las misivas. El candidato de Podemos ha dicho que no volvería a compartir espacio con la de Vox y todo ha estallado en el debate que organizaban nuestros compañeros de la SER.
Los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si claro. No se retracta,
pues lárguese, que es lo que queremos muchos
españoles. Y si permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves, efectivamente.
Que se levante.
Iglesias se ha ido, se ha levantado, el debate ha seguido unos minutos hasta que Gabilondo ha dicho que no tenía sentido continuar y él y Mónica García se han marchado también.
No quiero radicalismos y enfrentamientos de personas que lo que buscan es más bien polarizar la situación. Ya ha vivido las suficientes para saber que hay cosas que no pueden permitirse de ninguna manera. Y no podemos jugar con esto. No podemos jugar con estos valores. Si ponemos en cuestión estos valores, estamos caminando sobre un polvorín.
Me gustaría que esta campaña, los 10 días que quedan, fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político, que es un debate político rico, un debate político muy necesario, en el cual ha demostrado la ultraderecha una vez más lo que ya sabíamos, que solo sabe hacer política del odio y de la intolerancia.
El encuentro se ha terminado cancelando porque solo quedaban sentados el Mundo Val.
Está buscando simplemente un rédito electoral de la confrontación.
Pues mire, ahí dentro ha ocurrido algo que tengo que calificar de lamentable, absolutamente lamentable. Esto que ha pasado hoy es la expresión máxima de lo que es la falta de concordia, de lo que es la política de la desunión, de lo que es la política de la división entre españoles.
Y también Rocío Monasterio, que abandonaba la emisora añadiendo peros a su condena a la violencia.
El señor Pablo Iglesias ha salido huyendo y nosotros condenamos toda la violencia, condenamos el fascismo, condenamos el comunismo y condenamos toda la violencia contra cualquier político. Pero el señor Pablo Iglesias no quiere debatir conmigo, ha salido huyendo igual que ha salido del gobierno huyendo.
A esa hora Iglesias citaba a los medios a las puertas de las Cortes para anunciar que no va a debatir más con Vox y responder a los que le acusan de estar en plena maniobra electoral.
Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba y me saltan un pie, dirán que aprovecho que me ponen una bomba y pierdo un pie o una mano para la campaña.
La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, no estaba, había renunciado al debate y ha pasado la mañana en Alcalá en los fastos del Cervantes. Ha hablado por Twitter para condenar cualquier amenaza, como ha hecho siempre, dice. Almeida, por su parte, llama hipócrita a Iglesias.
Creo que a la izquierda, de verdad, hay que pedirle menos hipocresía y que la violencia es condenable con independencia de la ideología del delincuente y del nombre y apellidos del delincuente. La idea de la violencia es condenable, venga de donde venga. Y el problema de Podemos es que condena a la que le compensa, condena a la que le interesa políticamente y exonera de culpa a todos aquellos que comparten sus postulados ideológicos, por violentos y delincuentes que sean.
Hoy realmente querríamos hablar de otras cosas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Nuevas zonas perimetradas desde el lunes.
Son dos en Madrid capital y en otros dos municipios. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra.
Llamamiento del centro de transfusión.
Necesita donaciones de sangre del grupo cero negativo, que está a punto de entrar en alerta roja. Pilar de la Peña, responsable de promoción del centro.
Apenas alcanzamos 800 diarias y necesitamos 900 donaciones diarias. Eso ha hecho que los últimos 10 días hayamos perdido 1.000 bolsas en las reservas.
La policía detiene a un presunto depredador sexual infantil.
Trabajaba como profesor en un colegio de la capital. Portavoz policial.
Llega a esta conclusión porque las menores que aparecen en las fotografías y en los vídeos parecen ser alumnas de primaria de un centro educativo de la capital.
Los agentes han identificado 36 víctimas de entre 4 y 8 años de edad.
Día Internacional del Libro.
El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, acudirá próximamente con los Reyes a entregar el premio Cervantes 2020 a Francisco Brines, a su Oliva natal. El poeta no ha podido acudir a los actos del Día del Libro por su estado de salud.
Uno de los pocos efectos positivos de esta crisis sanitaria, económica y social que seguimos padeciendo es el aumento de los índices de lectura que batieron récords entre los meses de marzo y junio del año pasado.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Llegó la tarde del viernes y para todos aquellos que estén deseando llegar a su casa, vamos a ver qué se van a encontrar en las carreteras, sobre todo en el trazado regional. Conectamos a esta hora con la DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, David. A esta hora en la red viaria madrileña encontramos ya tráfico lento de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida la A3 en Rivas y en Pinto. También encontramos en la M40, en el entorno de Villaverde, en ambos sentidos, algo más de circulación. En el resto, afortunadamente, por el momento, viernes apacible y tranquilo.
Apacible y tranquilo el viernes en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver si esto se reproduce en las carreteras de la gran ciudad, en las calles de Madrid capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se anima algo más la circulación? Ya tenemos que destacar los movimientos que reparten los vehículos hacia las salidas y que ofrecen mayor lentitud. El caso del Paseo de Santa María de la Cabeza, junto con la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras, y también en los últimos minutos incrementa el tráfico en la zona de José Abascal. Los enlaces con la Avenida de América a través del centro de la zona de la Plaza de Gregorio Marañón ya ofrecen una intensidad alta. Además, se mantiene también durante las últimas horas el tráfico más lento en la zona de obras de Doctor Esquerdo, Jorge Juan O'Donnell, obras que provocan cortes de carriles y por lo tanto conviene evitarlas en la medida de lo posible. Y en lo que respecta a la M30, de momento sin retenciones, pero también poco a poco aumenta el tráfico en algunos recorridos.
La cosa marcha tranquila en los servicios públicos de transporte. No tenemos ahora mismo parte de incidencias reseñables. 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo, una tarde más, tenemos aquí a Ainhoa González, Telemadrid. Ainhoa, se va cumpliendo lo prometido, el agua ya está aquí prácticamente.
Sí, está empezando a llover en el oeste, en el entorno del sistema central, aunque es cierto que hoy vamos a tener más nubes que lluvia, David, pero el fin de semana va a ser muy inestable, vamos a necesitar tener el paraguas cerca, porque ya mañana sábado pues vamos a seguir con ese ambiente, y sobre todo de cara al domingo es cuando se va a poner más complicada la situación. Hoy, lo dicho, esperamos pues que esas nubes vayan colándose, que empiecen a dejar algunos chubascos, sobre todo en el entorno de la sierra, se puede dar alguno puntual en otras zonas de la comunidad, pero hoy vamos a tener más cobertura que precipitación y con unas temperaturas bastante parecidas a las de ayer, en general 17, 18 grados, a lo mejor en algún punto un poquito más.
Y la semana que viene, más mambo, más lluvia.
Sí, también la vamos a comenzar con precipitaciones. El domingo es el día más complicado, por lo que estamos viendo, sobre todo la madrugada del sábado al domingo, es cuando la lluvia va a ser más intensa, se pueden dar tormentas, descenderá además la temperatura, el domingo lo sentiremos algo más, y es por esa masa, ese embolsamiento de aire frío que está generando también esta inestabilidad. Hay una borrasca en el oeste, en el Atlántico, hacia el oeste de la península, que sobre todo va a actuar en la zona de Portugal, pero que también nos va a enviar a la península esos frentes junto a ese aire frío que va a generar esa inestabilidad con la que arrancaremos, como bien decías también, la próxima semana. Así que paraguas en las próximas horas, pero sobre todo ya el fin de semana y para arrancar la próxima.
Pues queda dicho, controlen el estado de salud de sus paraguas porque los van a necesitar. Escuchen ustedes Onda Madrid, el informativo 14 horas, las noticias de las 2. Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández produciendo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado los equipos madrileños compiten en las ligas de fútbol y en la ACB.
Desde las 4, en segunda, Málaga Fuenlabrada. A las 6, baloncesto, Manresa Estudiantes. Y desde las 9, en primera, Real Madrid Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Este Día de la Madre, regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. No por previsible, es menos penoso, menos desalentador. La campaña se ha enfangado esta mañana hasta el extremo, después de que el líder de Podemos recibiera una amenaza de muerte en una misiva con varias balas de fusil de asalto. Hoy la cabeza de cartel de Vox ha condenado la violencia, sí, pero poniendo en duda la veracidad de esa carta repugnante. Pablo Iglesias ha dicho que no va a compartir más ningún espacio con Rocío Monasterio y todo ha terminado de estallar en el debate que organizaban en la SER. Flor Carazo, cuéntanos todo lo ocurrido.
Pablo Iglesias lanzaba este aviso al inicio del debate.
Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar.
Pero Rocío Monasterio se ha reafirmado en que no cree esas amenazas de muerte y el candidato de Podemos ha vuelto a advertir.
Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
Esto
plato.
No es aceptable. Si no se retracta,
pues lárguese,
Ángels,
que es lo que queremos. Que se levante, que se vaya.
El resto de candidatos y especialmente la moderadora, Ángels Barceló, han intentado evitar sin éxito que el candidato de Podemos abandonara el debate.
Esto sea un debate.
No, no, no. Es lo que están deseando un montón de españoles.
Si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error. Nosotros no vamos a debatir con el
Pablo,
necesitamos escucharte.
Me alegro.
Abandono que finalmente ha enfrentado a la candidata de Vox y a la periodista.
Esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. No soy una activista, soy una demócrata. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo.
El debate al que había rechazado acudir la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido cancelado una hora después tras la negativa de los candidatos del PSOE Ángel Gabilondo y de Más Madrid Mónica García a seguir debatiendo con Monasterio.
Hasta ahí el sainete y luego las reacciones. Lo ocurrido va a marcar de forma inevitable la campaña, empezando por este viernes. Todos los partidos están hablando de lo ocurrido. Las formaciones de izquierda condenan de forma rotunda. Ciudadanos ve aquí un reflejo de la política de la desunión y cree que abandonar el debate ha sido un error. Y el PP madrileño colgaba un tuit en el que invitaba a Iglesias a cerrar la puerta y luego lo borraba para escuchar a Casado condenar las amenazas y la violencia y a Almeida llamar hipócrita a Iglesias. Patricia Fernández.
Pablo Iglesias, precisamente, era el primero en salir a la calle.
Creo que es un error que cuando la ultraderecha dice estas barbaridades se les normalice pretendiendo que se puede discutir con ellos con normalidad. No se puede aceptar en democracia ni el racismo ni el fascismo y yo no puedo estar en un debate con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas. Creo que esto cualquier demócrata lo debería entender.
Detrás, la candidata de Más Madrid, Mónica García, califica de intolerable y despreciable la intervención de Rocío Monasterio. Pide huir de la confrontación y, sobre todo, apostar por otro tipo de política.
Me gustaría que esta campaña, en los 10 días que quedan, fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político, que es un debate político rico, un debate político muy necesario, en el cual ha demostrado la ultraderecha, una vez más, lo que ya sabíamos, que solo sabe hacer política del odio y de la intolerancia.
Después de condenar lo ocurrido, Ángel Gabilondo también alertaba del riesgo de seguir polarizando esta situación.
No quiero radicalismos y enfrentamientos de personas que lo que buscan es más bien polarizar la situación. Ya he vivido lo suficiente para saber que hay cosas que no pueden permitirse de ninguna manera. Y no podemos jugar con esto, no podemos jugar con estos valores. Si ponemos en cuestión estos valores, estamos caminando sobre un polvorín.
En la misma línea se ha pronunciado el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha pedido huir de los enfrentamientos y, sobre todo, no caer en los errores del pasado.
Pues mire, ahí dentro ha ocurrido algo que tengo que calificar de lamentable, absolutamente lamentable. Esto que ha pasado hoy es la expresión máxima de lo que es la falta de concordia, de lo que es la política de la desunión, de lo que es la política de la división entre españoles. Están buscando simplemente un rédito electoral de la confrontación.
Y Rocío Monasterio abandonaba también la cadena SER y mientras explicaba lo ocurrido a los periodistas que había en las puertas, algunos madrileños la increpaban.
El señor Pablo Iglesias ha salido huyendo y nosotros condenamos toda la violencia, condenamos el fascismo, condenamos el comunismo y condenamos toda la violencia contra cualquier político. Pero el señor Pablo Iglesias no quiere debatir conmigo, ha salido huyendo igual que ha salido del gobierno huyendo.
Desde el Partido Popular ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que ha valorado lo ocurrido en la SER.
Es hipócrita levantarte de una mesa cuando no, porque no se condena un acto de estas características cuando tú no lo condenas.
En el debate no estaba Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular ya había avanzado que solo participaría en uno y fue en el de Radio Televisión Madrid, pero en su cuenta de Twitter sí que escribía que condena cualquier amenaza como ha hecho siempre.
No es el único show que nos deja la campaña electoral, sigue coleando otra polémica asociada a Vox, la del cartel contra los menores inmigrantes solos. Después de que la justicia se haya negado a retirarlo de forma cautelar, la Fiscalía estudia recurrir esa denegación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque la Fiscalía entiende que era urgente retirar ese cartel que muestra, dice en su denuncia, una imagen prejuiciosa de los menores extranjeros no acompañados y lo pedía para proteger a este colectivo, porque así lo requiere nuestra legislación penal. Sin embargo, la juez de guardia denegaba la medida cautelar. No aprecia peligro si se demora la decisión final de la justicia. Reprocha incluso al Ministerio Público en el auto al que hemos accedido que tardó 2 días en solicitar. Además, no ve argumentado ese delito de odio. Para el juez Ignacio González Vega, sí parece que está bastante claro, lo ha dicho en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
No es que se le vaya a acabar su campaña electoral. Tiene la posibilidad de difundir otro tipo de mensajes, pero este mensaje yo creo que es un mensaje que puede ser constitutivo de delito.
En espera de ver si la Fiscalía recurre y al margen de la vía judicial en marcha, se ha sabido, por cierto, que el joven que aparece en el cartel no es un menor inmigrante y no se ha hecho en España. Según desvela el diario.es, se trata de una fotografía extraída de un banco de imágenes gratuita. Al chico le hizo la foto un amigo suyo en Bangladesh. Y una cosa más, el juez no ha ordenado la retirada, pero el cartel lo ha arrancado la gente de la estación de cercanías en Sol.
2:24, hoy es un día en el que tendríamos que estar hablando de cultura, es el día del libro, y aunque parezca que nunca hablan de ello, los partidos políticos sí que llevan bastantes iniciativas en materia cultural en sus programas electorales. Nos hace un resumen de lo que proponen Javier Fernández Mar Domingo.
El Partido Socialista ya apunta en sus listas hacia la cultura con Manuela Villa, que ocupa el octavo lugar y se postula como consejera del ramo si el bloque de izquierdas llega hasta la Puerta del Sol. Responsable de contenidos de Matadero, aboga, aparece en el programa del Partido Socialista, por triplicar el presupuesto destinado a la cultura del 0,7 al 2% y por un gran acuerdo en la materia.
Que vamos a impulsar un pacto autonómico por la cultura, que proteja e impulse la actividad cultural.
Un pacto que afiance el modelo sostenible de crecimiento del sector, atraiga nuevos públicos y apoye a los jóvenes creadores. También prometen ayudas directas a las empresas culturales, la creación de un bono joven y leyes de patrimonio, de cine, así como apostar por la profesionalización del sector teatral.
En el Partido Popular quieren hacer de Madrid la capital cultural del sur de Europa. Para ello quieren promocionar y ayudar a los jóvenes creadores y seguir defendiendo el patrimonio de la región en esa materia. Se comprometen a impulsar espacios como Vistalegre, Goyeneche o el Valle de los Neandertales, así como reivindicar el teatro, especialmente el del Siglo de Oro, con actividades continuas en las casas de Lope de Vega o Cervantes. También dan importancia a la tauromaquia, que se ha convertido en arma arrojadiza esta campaña por el festival programado por la comunidad. El 2 de mayo, aseguran los de Ayuso, Madrid tiene una cita con los toros.
Todas las personas que puedan ir al 2 de mayo a la tradicional corrida goyesca lo van a hacer con total seguridad.
Será la vuelta de los festejos taurinos a las ventas tras la pandemia. Quieren los populares también fomentar las efemérides como el año Galdós celebrado en 2020 y han anunciado actos por el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán en lo que queda de 2021 bajo la tutela de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
La cultura no puede estar ideologizada, aseguran en Ciudadanos. Tiene que ser neutra y los naranjas ya han lanzado una de sus grandes propuestas en materia cultural y está dedicada a los jóvenes.
Los jóvenes de entre 18 a 25 años tendrán un bono cultural de 100 euros al año para poder gastárselo en cultura.
Además, defienden su gestión de la materia en Madrid. La consejería ha estado en sus manos estos dos últimos años y pretenden también convertir la región en un referente mundial de la lengua y cultura españolas, así como preservar y promocionar el patrimonio histórico-cultural de la comunidad bajo un lema: la cultura en grande.
En Más Madrid apuestan por dar ayudas directas para la cultura y especialmente para quienes se hayan visto afectados por la pandemia en concepto de alquileres o equipamientos. Prometen llevar a cabo un protocolo de seguridad para la reactivación del sector en la comunidad y la creación de una renta específica canalizada a través de bonos u otros mecanismos de financiación. Prometen ley de cultura y derechos, otra de patrimonio cultural, una de archivos y otra de patrimonio documental y mecenazgo, además de promover proyectos de I+D+I en espacios destinados al sector.
La cultura es esencial porque contribuye a un modelo de crecimiento económico creativo, sostenible y porque pone en el centro los vínculos entre las personas en lugar de esta sociedad individualizada que nos propone el Partido Popular.
También medidas en cuestión de género mediante el apoyo a las mujeres en el sector a través de ayudas para proyectos liderados por ellas. También quieren recuperar la memoria de mujeres que hayan sido referente en el sector, impulso de los festivales, del teatro y crear una semana cultural en torno a la festividad del 2 de mayo, además de derogar la declaración de bien de interés cultural de la fiesta de los toros.
No esconden precisamente en Vox su defensa férrea de la tauromaquia y es uno de los ejes en materia de cultura de los de Rocío Monasterio, que incluso estuvo al comienzo de la campaña toreando en una finca con el diestro Morante de la Puebla. Lo consideran un sector fundamental para la región y en especial para el campo, para la formación, la reactivación de este sector cultural y de los espectáculos, como tantos otros, pasa, sin duda, por levantar cualquier tipo de restricción.
Desde Vox queremos exigir de forma inmediata la apertura de los estadios de fútbol, de los toros y de todos los espectáculos al aire libre, con las medidas sanitarias necesarias.
Piden la defensa en Vox de la cultura española, más como forma de vida que como sector específico. Planean, de sobra es sabido, la reducción de las consejerías de la comunidad a solo 7 y entre las eliminadas podría estar la del ramo, la de cultura, que pasaría simplemente a ser una viceconsejería.
En Podemos, por último, quieren ampliar en un 10% la dotación presupuestaria para la Consejería de Cultura y llevar a cabo un plan de inversión para destinar otros espacios e infraestructuras a la creación cultural. Prometen recuperar la financiación de las escuelas de música, arte y danza y estudiar la situación de género en el sector, en la comunidad. Pretenden crear también un observatorio del patrimonio, mejorar la gestión y coordinación de la Red de Teatros de Madrid, crear un circuito escénico amateur. Muchas medidas culturales de los morados que, como Más Madrid, también apuntan hacia la tauromaquia.
La cultura no son los toros ni el maltrato animal que hay que dejar de financiar. La cultura supone el 5% del PIB en Madrid.
quieren los de Pablo Iglesias, además dar ayudas directas al cine para la promoción y producción e indirectas a través del tramo del IRPF, aumentando el sistema de desgravación fiscal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
No nos han dejado los acontecimientos, pero hoy realmente queríamos abrir con libros, con la entrega de Cervantes marcada por el COVID y por la ausencia del premiado, que ya está muy delicado de salud. Hoy deberíamos estar hablando de las celebraciones de este 23 de abril y vamos a hacerlo. Onda Madrid lleva todo el día en Alcalá de Henares haciendo una programación especial, micrófono en mano. Gloria Talavera ha asistido a los fastos y Gloria hasta ahora sigue pescando a protagonistas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, David, ha sido una jornada muy especial para los vecinos de Alcalá de Henares, que no han dudado en salir a la calle para recibir entre aplausos a los reyes de España, que han querido también sumarse a esta fiesta del libro en el interior del Instituto Cervantes, con personas como la que vamos a entrevistar en este instante. José Sacristán, ¿qué tal el día? ¿Cómo ha vivido este día tan especial del libro?
Pues muy orgulloso de estar aquí, encantado y celebrando el poder contribuir a una celebración de esta naturaleza, ¿no? Todo lo que se haga por la educación y la cultura es poco.
¿Ha elegido textos de Delibes, de Machado? ¿Cómo lo han recibido los invitados, los reyes?
Delibes, Machado y Mariana Walsh, una poetisa argentina maravillosa. Bueno, yo supongo que bien, pero no soy el más indicado para decir que si lo han recibido o no lo han recibido. A juzgar por los aplausos, creo que me van a contratar para años sucesivos.
Eso está fenomenal, ¿no? A través de las mascarillas a veces también podemos ver si la gente se emociona o no, ¿no?
Sí, sí. Yo ahora estoy haciendo Señora de Rojo sobre fondo gris y le doy a decir que la ventaja de las mascarillas es que con ellas la gente no tose, cosa que es muy de agradecer ahora en el teatro.
¿Alguna recomendación para este día del libro? ¿Algún libro que se haya leído José Sacristán en los últimos meses?
Por no caer en agravios comparativos, Machado. Siempre hay que volver a Machado. Volver a Machado es un territorio en el que uno se siente muy bien.
Muchísimas gracias, Luis García Montero, al que saludamos al inicio de este día. ¿Cómo ha transcurrido todo?
Pues muy bien, y agradecido a Pepe porque no solo ha leído a Machado, sino ha leído un poema de Machado dedicado a don Francisco Giner de los Ríos, el padre de la institución libre de enseñanza y el defensor de la educación como la única manera democrática de transformar la sociedad. Y el Instituto Cervantes trabaja en esa línea. Muy contento de haber podido servir para que en Alcalá se celebre el Día del Libro con el apoyo del mundo de la cultura, de Casa Real, del Ministerio de Cultura.
Muchísimas gracias, Luis García Montero, director de este Instituto Cervantes. Enhorabuena por el día.
Muchas gracias.
Bueno, día grande, decíamos aquí en Alcalá de Henares, un año más, un nuevo 23 de abril.
Disfruta del día, Gloria, que estás muy bien acompañada. Las celebraciones de esta jornada del libro se contagian además a toda la Comunidad de Madrid. Vamos a ponernos las gafas de leer para dar una vuelta por todos los rincones de la región que hoy y los próximos días van a celebrar el placer de la lectura. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El Día del Libro se deja ver también en la Sierra de Guadarrama. San Lorenzo del Escorial lo celebra con una ruta literaria. Rodrigo Mesa, concejal de turismo.
Guillermo Fernández Shaw, los hermanos Álvarez Quintero, Ortega y Gasset son algunos de los escritores que han deambulado por San Lorenzo del Escorial para que encuentren las placas conmemorativas de los grandes escritores.
En Valdemorillo esta tarde tendrá lugar un cuentacuentos para los más pequeños en la Biblioteca Municipal María Giral. La historia escogida es La Isla del Tesoro. Por su parte, Guadarrama amplía la colección de libros sobre tauromaquia con 16 nuevos títulos. Una donación que ha realizado la Asociación Cultural Taurina Sierra del Guadarrama.
El sur lo celebra con descuentos, actividades tanto presenciales como de forma online y mostrando su lado más solidario. Este es el caso de Fuenlabrada, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de libros que durará hasta finales de mes, que será cuando los donen a una ONG para fomentar la lectura entre la población más vulnerable. Y para mañana
vamos a celebrar un programa de radio muy especial para niños y niñas, donde son ellos mismos y ellas mismas las que realizan y dirigen el programa. contará con muchas sorpresas.
Además, 9 librerías de Parla acogen actividades y ofrecen descuentos hoy y mañana, mientras que las bibliotecas de Leganés harán talleres literarios.
En la zona sureste destacamos 2 eventos. El primero de ellos tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Ciempozuelos, situada en el número 3 de la calle Colegiata. Los vecinos que se acerquen allí a partir de las 6 de la tarde podrán leer un párrafo de alguna de sus obras favoritas. A cambio, recibirán un libro de regalo. Eso sí, el aforo es limitado. Por otra parte, la propuesta de San Martín de la Vega se llama Mercalibro. El espacio Territorio Joven recogió durante el pasado mes de marzo libros de segunda mano que ahora reparten de manera gratuita. Lo único que hay que hacer es acercarse hasta la Glorieta de las Mujeres Jornaleras entre las 5 y las 7 de la tarde. El evento se repetirá el próximo viernes 30 de abril.
La zona norte de la Comunidad de Madrid se vuelca con este Día del Libro y lo hace con descuentos en la compra de ejemplares, sorteos y rosas para animar a la lectura. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes, donde todas las librerías minoristas se comprometen a hacer un 10% de descuento a quienes hoy se hagan con un nuevo título. Además, en Sanse y en Alcobendas celebran una lectura del Quijote, que en Alcobendas tendrá carácter presencial durante toda la mañana en el Centro de Arte, y en San Sebastián de los Reyes será virtual por la pandemia del coronavirus. También en Tres Cantos aprovechan esta efeméride para inaugurar un nuevo espacio especializado en el mundo del cómic, denominado Comicteca, donde se darán a conocer las grandes obras del noveno arte.
En el suroeste invitan a leer hoy Día de los Libros, a leer en Majadahonda y a compartirlo a través de las redes sociales, y a leer en la calle, eso sí, de forma segura, en Alcorcón. Sonia López es la concejala de Cultura.
Sacar las bibliotecas a la calle.
Los autores de Pozuelo también saldrán este fin de semana a la Feria del Libro de la Avenida de Europa, y en Móstoles será el ayuntamiento quien lleve los libros a los que están ingresados en el hospital. Alejandro Martín es el concejal del área.
Poder llevar en las bandejas del desayuno durante toda la semana a las personas que están hospitalizadas fragmentos de libros.
Libros que serán cuentos en la muestra de San Martín de Valdeiglesias que se celebrará esta tarde.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:36, hablamos ahora de algo que lleva mucho tiempo mediatizando nuestros viernes, aunque parezca mentira, el coronavirus sigue ahí y los contagios siguen provocando el cierre de zonas básicas, como cada viernes explicamos cuáles.
Onda Madrid explica.
Con Eva Prat vamos a conocer primero qué nuevos barrios, qué nuevos municipios empiezan a tener limitada su movilidad a partir del lunes.
A partir del día 26, 450.000 madrileños van a tener restringidos los movimientos, es decir, el 6,7% de la población. Son en total 16 zonas básicas de salud y 3 municipios que, según el Gobierno regional, acumulan el 8,5% de los contagios. Hay que decir que el umbral para aplicar las restricciones de entrada y salida se ha subido a 500 casos, al haber cerrado la semana epidemiológica con 415 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos distritos y localidades que empiezan con restricciones los enunciaba así la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de Madrid, en la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra.
Entonces, ¿cuáles son las zonas básicas que quedan libres a partir del lunes?
Se mantienen además las restricciones en el distrito de Salamanca, en la zona básica de Castelló, en Chamberí continúa Eloy Gonzalo y en la zona básica de Majadahonda, fuera de la capital. Asimismo, se prolongan 7 días adicionales hasta el 3 de mayo las restricciones en Villanueva del Pardillo, en el municipio de Móstoles continúan La Princesa y Barcelona, en la capital Villa de Vallecas, Quinta de los Molinos y Rejas, en el distrito de San Blas Canillejas, la zona de Silvano en Hortaleza y la zona básica de Chopera en Arganzuela. También siguen con restricciones Las Margaritas en Getafe y los municipios de Manzanares el Real y Moralzarzal.
Esos serán los cerrados. Perdona, Eva, ¿cuáles son las zonas básicas que quedan entonces abiertas?
Se mantienen además las restricciones en el distrito de Salamanca, en la zona básica de Castelló, en Chamberí continúa Eloy Gonzalo y en la zona básica de Majadahonda. Asimismo, se prolongan 7 días adicionales hasta el 3 de mayo las restricciones en Villanueva del Pardillo, en el municipio de Móstoles continúan La Princesa y Barcelona, en la capital Villa de Vallecas, Quinta de los Molinos y Rejas, en San Blas Canillejas, la zona de Silvano en Hortaleza y la zona básica de Chopera en Arganzuela. También siguen con restricciones Las Margaritas en Getafe y los municipios de Manzanares el Real y Moralzarzal.
Nos falta saber las zonas en las que se levantan las restricciones, ahora sí.
Se levantan las restricciones en las zonas básicas en Madrid capital, en Virgen de Begoña, en el distrito de Fuencarral, El Pardo y Valdebernardo, en Vicálvaro. También terminan las limitaciones en la zona de San Fernando, en San Fernando de Henares, en el Valle de la Oliva, en Majadahonda y en el municipio de Paracuellos del Jarama.
También se anuncia que continúan las restricciones generales hasta que se vaya el estado de alarma, Eva.
La Comunidad de Madrid va a prorrogar hasta las 0 horas del 9 de mayo, fecha prevista para que termine el estado de alarma, el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. También se mantienen otras medidas como la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de 6 personas por mesa y de 4 en el interior, además de que va a continuar prohibido el consumo en barra. Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla dentro y fuera de los locales, que deberán tener una adecuada ventilación.
Hoy además sabemos cómo va la incidencia y el número de hospitalizados.
La incidencia acumulada a 14 días es de 398 casos y a 7 días 195. El número de pacientes ingresados por coronavirus es de 2.684, de los que 2.114 están en planta y 570 en UCI, lo que supone un 50% menos con respecto al pico máximo de ingresados en la tercera ola. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha reconocido que el indicador que más preocupa es el de esa ocupación de camas UCI, aunque ha recordado que en el pico de la tercera ola llegó a 760. Con todo, dice que la situación hospitalaria está controlada y la tendencia estable.
La situación actual es de estabilización. Llevamos días, una incidencia acumulada 14 días, que desciende levemente. Y ocurre lo mismo a 7 días, lo que es una buena señal, porque este dato es importante, al ser el que marca la tendencia futura.
Y por último, Eva, es llamativo el perfil de las personas que se contagian ahora.
Varía por municipios y por zonas. En Madrid capital ese perfil es de jóvenes, pero entre 23 a 34 años, mientras que en la corona metropolitana está entre 35 y 45. Por cierto, que en este último caso el segundo grupo más afectado es el de los escolares, debido al contagio en los domicilios. Por eso se sigue llamando a la responsabilidad individual.
Solo hay una solución para estos problemas, pasa por las vacunas. Hoy comienzan los pinchazos Janssen, que van a servir para inmunizar a aquellos que no pueden salir de su casa. Raquel Ruiz.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid va cumpliendo objetivos. El más inmediato, completar la próxima semana la inmunización de los 34.000 grandes dependientes que hay en la región. Para terminar este proceso, hoy se ha comenzado a vacunar a las personas que no pueden moverse de sus domicilios. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Que hemos vacunado a un buen número de grandes dependientes. Lo que nos queda, lo que nos permite avanzar ahora con la vacuna de Janssen es que con una sola dosis a los inmovilizados, pues nuestro objetivo es poder cubrir en la medida de lo posible la próxima semana todas estas personas que nos quedan.
Siguiente reto, primera semana de mayo. Para entonces se espera haber vacunado a la población con edades entre los 70 y los 79 años y para ello 19 hospitales públicos se suman a los 4 que ya están operativos. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
En concreto, estos centros comenzarán esta actividad el martes y pondrán dosis de Pfizer a la población general de 70 a 74 años de edad todos los días, entre semana y el fin de semana.
También en el mes de mayo se espera administrar al menos la primera dosis a la población de entre 60 y 69 años. Madrid cumple objetivos, pero recuerda a la Consejería de Sanidad que con capacidad para administrar 500.000 de dosis al día, este ritmo se podría acelerar si se dispusiera de un mayor número de vacunas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:43, la policía ha atrapado a un presunto depredador sexual, había falsificado sus antecedentes, trabajaba como profesor en un colegio y cuidador de niños, colocaba cámaras, producía material pedófilo y tiene más de 30 víctimas. Paloma Nolasco.
Víctimas de 4 a 8 años de dos colegios de Madrid es el resultado de un año de investigaciones después de que saltara la voz de alarma en Australia. La detención se produjo en junio, pero es ahora cuando trasciende después de que Policía Nacional haya concluido el análisis del material incautado en la Internet profunda o Red Tor. Aquí era donde se difundían las imágenes y vídeos pedófilos que han llevado hasta los centros escolares donde trabajaba el sospechoso y donde se grabaron imágenes utilizando un teléfono móvil que tenía un sistema operativo inglés. María Fernández, portavoz de Policía Nacional.
Lo que averiguan es que podría tratarse de parte de ese material, no todo, parte de ese material estaría grabado en un centro educativo de Madrid. Esto se llega a esta conclusión porque las menores que aparecen en las fotografías y en los vídeos parecen ser alumnas de primaria de un centro educativo de la capital.
Absoluto rechazo por parte de la Comunidad de Madrid e inicio de investigaciones, como anuncia Enrique Osorio, consejero de Educación.
La comunidad, el Servicio de Inspección Educativa, va a abrir una investigación interna que, por supuesto, no va a interferir en la investigación policial ni en las actuaciones judiciales, pero internamente también se hace, por supuesto.
En su país de origen, Reino Unido, ya había sido condenado a una pena de 2 años de prisión por posesión de imágenes de explotación sexual infantil. Además de sanción económica como indemnización por daños y perjuicios, ahora se le imputa delito de abuso sexual a menores, descubrimiento y revelación de secretos.
Llega un respiro para las familias de la cooperativa Metropolitan. El Ayuntamiento de Madrid anuncia que van a ser 2 recursos los que presente ante los tribunales para que esas 443 familias que esperan sus viviendas en lo que eran las antiguas cocheras de Cuatro Caminos puedan sacarlas adelante después de años de espera y peleas. Mar García.
443 familias que esperan desde hace 7 años hoy se han encontrado en la calle, en las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, donde tenían que estar ya construidas sus viviendas. Desiree del Río es vicepresidenta de la cooperativa Metrópoli.
Que hacemos un parque público de 17.000 metros cuadrados, hacemos unas cocheras nuevas para metro y que dará un mejor servicio a todos los ciudadanos. Y bueno, aparte de todas estas familias que podéis ver que están aquí, que claro, están con las vidas pues sin saber qué va a pasar.
Esto después de que los tribunales volvieran a paralizar el proyecto. El ayuntamiento anuncia que van a pelear porque salgan las viviendas adelante. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El fondo está salvado, pero ahora es cierto que el ayuntamiento nos vamos a volcar para solucionar de una vez por todas todas las decisiones marcadas en estas sentencias judiciales y que la seguridad jurídica por fin impere en este gran proyecto de las 443 familias de cocheras de Cuatro Caminos.
2 recursos de casación se anuncian para permitir que el proyecto para 443 familias siga adelante en las antiguas cocheras de Cuatro Caminos.
Ir al cole se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos, de bombas para los padres y alumnos de un centro del barrio de Fuencarral. Tienen que pasar a diario bajo un puente de la M607 y el problema es que en él viven decenas de palomas y cada vez que pasan por debajo tienen que ir esquivando excrementos. Es una zona muy transitada, hay un colegio justo al lado, Sergio Rodríguez.
Pues así cuentan el problema los padres, tirando de ironía.
Es un videojuego, las tienes que ir esquivando porque están desde arriba que no paran, así todo el día. Tremendo, las niñas van mirando al suelo para no pisar y mirando para arriba para que no les caiga.
Y así los niños en medio del bombardeo biológico.
Un poco difícil ir por ahí porque es que o vas pisando cacas o te van cayendo.
Y también hay un problema de olores por acumulación de excrementos.
Estás pasando y es que te están cayendo encima, o sea, es horrible. Los niños pasan incluso sin respirar porque huele muy mal también.
Los padres piden soluciones al Ayuntamiento de Madrid, como instalar una malla y hacer limpieza y desinfección.
Sí que estaría bien que lo limpiaran o hicieran una desinfección de la zona.
Y volviendo a la ironía, alguno apunta a otra solución, como nutricionista de palomas.
Que les den otra dieta a las palomas, porque esto es tremendo.
El lugar, la travesía de Costa Brava, bajo un puente de la autovía de Colmenar. Las obras de un centro de mayores, que antes era un descampado, les obligan a hacer esta ruta escatológica hasta el colegio.
Ancianos monitorizados, los mayores de Robledo de Chavela cuentan con un nuevo servicio de teleasistencia gratuito para personas dependientes, mayores y con bajos recursos. Sirve de apoyo a los familiares, permite la localización de estas personas ante cualquier imprevisto que surja en el día a día. Tony Dacuña.
Ante cualquier imprevisto, el dispositivo alertará a un centro de Cruz Roja para prestar asistencia inmediata. Salir a pasear o a comprar el pan no van a traducirse nunca más en intranquilidad para las familias de estos vecinos. El programa Cuídate Más y Lope incorpora las nuevas tecnologías para ubicar en todo momento a la persona y protegerla de riesgos. Ofrece asistencia telefónica todos los días del año y avisa cuando el mayor se aleja de la zona segura que se haya determinado. Patricia es técnico de Cruz Roja.
Tiene un doble objetivo. El primero y principal sería mejorar la calidad de vida y tranquilidad de los usuarios y como segundo objetivo sería dar tranquilidad a los familiares o cuidadores. Es importante ponerlo a cargar todos los días para que el terminal no se apague.
Un servicio que pretende fomentar la independencia de quienes sufren deterioro cognitivo leve, dotándoles de autonomía fuera de casa. Ya se encuentra presente en otros municipios de la zona y ahora aterriza en Robledo de Chavela. Quienes estén interesados pueden solicitar unirse al programa en el Centro de Mayores Municipal.
¿Qué nombre ponerle a la calle José Antonio? Y a la del Generalísimo, es la pregunta que Valdelaguna le está haciendo a sus vecinos. El pueblo quiere eliminar de su callejero los últimos vestigios franquistas. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. El Ayuntamiento propone tres nombres, Avenida de Madrid, de España o de Felipe VI, aunque los vecinos también podrán hacer sus sugerencias. Lo explica el alcalde de Valdelaguna, Pablo Morate.
Sí, es verdad que para nosotros tendrá mayor peso la propuesta o la opinión de los vecinos que viven en esas calles, y con toda esa información, pues luego el grupo de gobierno, que es soberano, pues decidirá qué nombre poner.
El alcalde asegura que este cambio será un trastorno para los vecinos y que en el pueblo no había debate sobre este asunto. Las presiones llegadas desde el Senado para cumplir la ley de memoria histórica les han hecho tomar una decisión con la que no están de acuerdo.
El franquismo es historia de España. Y si queremos borrar la historia de España, quitarla de todos los sitios y poner nuestra nueva historia, pues bueno, no estoy de acuerdo, pero como soy un cargo político y público y tengo que cumplir la ley, pues nada, cumpliremos la ley.
El plazo para aportar sugerencias al ayuntamiento estará abierto hasta el próximo 30 de mayo.
Proteger y servir al ciudadano, pero también al entorno, sin contaminar, es lo que hacen los agentes de la policía en Fuenlabrada. Por eso prevén incorporar a su flota hasta 8 vehículos cero emisiones con máxima eficiencia energética. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los cuerpos policiales recurren cada vez más a este tipo de vehículos híbridos o eléctricos con el objetivo de contribuir a reducir la contaminación tanto atmosférica como acústica, respetando el medio ambiente. Concejal de Seguridad Raquel Carvajal.
La policía local de Fuenlabrada va a adquirir 8 vehículos cero emisiones que respetan el medio ambiente y a la vez estarán dotados de todos los elementos necesarios para ofrecer la máxima seguridad tanto a los agentes como a la ciudadanía. Los 8 vehículos serán 2 turismos eléctricos, un furgón del mismo tipo, 3 turismos híbridos enchufables y 2 turismos híbridos enchufables tipo SUV.
Las nuevas adquisiciones, para las que se destinará un presupuesto de unos 350.000 euros, se suman a la flota de vehículos policiales compuesta actualmente por 28 coches, 25 turismos y 3 de tipo mixto, además de 26 motocicletas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
David Junquera, noticias 14 horas.
Y ya hemos hablado un poquito del Día del Libro, pero vamos a hablar un poquito más con Isabel García Regadera.
Pues sí, David, hoy los libros van a ocupar buena parte de este tiempo dedicado a la cultura. Los Reyes han presidido un acto esta mañana en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares. Allí estaba Onda Madrid. El programa Buenos Días Madrid se ha hecho toda esta mañana en directo desde el kiosco de música de la Plaza de Cervantes. Por otra parte, las circunstancias de salud del galardonado Francisco Brines han obligado a renunciar a la ceremonia de entrega del premio Cervantes. Es el segundo año consecutivo que se cancela después del año pasado a consecuencia de la COVID-19, pero el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha estado con Eli del Valle.
A mí me enorgullece que se haya reconocido a un poeta, Francisco Brines, es muy importante, con 90 años, está muy bien que pueda recibir en vida el homenaje de la cultura española, que fue un poeta que a partir de los años 60, con la publicación de su primer libro, pues recuperó la gran tradición de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez.
Aún así, el poeta Francisco Brines, pese a su delicada salud, inauguraba hace un rato, a la 1:00 p.m, la 25ª edición de la lectura continuada del Quijote de manera virtual, lectura organizada por el Círculo de Bellas Artes con motivo de este Día del Libro.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Al poeta Francisco Brines le ha seguido el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en esta lectura.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.
Y así hasta un total de 180 lectores, entre los que figuran representantes de la política y la cultura en nuestro país, participan en una edición que suma más de 13 horas de lectura. Coincidiendo también con este Día del Libro, se celebra Poetas, Poético Festival, que lleva 15 años apostando por la poesía y la cultura. La cita es en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, esta tarde a partir de las 6:30 y mañana sábado.
El viernes empezaremos con un poema a cuatro voces de cuatro poetas de distintas partes de Europa, en conexión en directo con cada uno de sus países. A continuación, Antonio Arias, poeta y músico, quien acaba de musicalizar ahora mismo el poemario del astronauta Alfred Worden, presentará el proyecto junto con Luis García Montero, Joel Dalmau, director del documental, y también con un concierto final con Annie B. Sweet.
La feria editorial Libros Mutantes de la Casa Encendida, que reúne lo mejor de la edición independiente nacional e internacional, también empieza hoy y se extiende a lo largo de todo este fin de semana. Corresponda, por favor, un nuevo formato con cita previa. Joana Carro es una de las coordinadoras.
¿Qué podemos encontrar en la feria este año? Pues podemos encontrar la exposición y venta de publicaciones, algunas presentaciones de libros en la terraza y una programación de actividades online que incluyen encuentros con la artista tailandesa PC Today o un taller de escritura creativa con Jaco Palasbuo. También lanzamos una nueva edición de Escaparate, que es una plataforma online que creamos el año pasado en los primeros meses de la pandemia y que ahora muestra una nueva selección de publicaciones independientes.
Va a ser un buen fin de semana para estar pegadito a un libro dentro de casa, porque va a llover a mares, como nos ha dicho Ainhoa González. Antes de acabar este informativo, esta jornada informativa, vamos a resumirles lo fundamental con Marta Zúñiga. Bronco, debate radiofónico.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ponía en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, que ha abandonado el debate organizado por nuestros compañeros de la SER.
Los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta.
Pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles.
Que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves.
Que se levante.
Cita que finalmente se ha cancelado tras la negativa de los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo y Más Madrid, Mónica García, a seguir debatiendo con la cabeza de lista de Vox.
Nuevas zonas perimetradas desde el lunes.
Dos en Madrid capital y dos municipios. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra.
Madrid inicia la vacunación con dosis de Janssen.
Y a grandes dependientes inmovilizados en sus domicilios. Son administradas por profesionales de enfermería de atención primaria. Marisol Holgado, directora asistencial.
¿Qué ventaja nos está aportando esta vacuna? Es una vacuna que es monodosis, por lo tanto vamos a acelerar el proceso de vacunación.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en quitar el límite de edad para las vacunas de AstraZeneca y Janssen.
Yo creo que en un entorno de pandemia el beneficio de la inmunización y la rapidez en la administración de la vacuna es la clave, y por eso hay que apostar por ese límite, o sea, no tener límite con la edad, tanto en AstraZeneca como en Janssen.
Y la policía detiene a un presunto depredador sexual infantil.
Trabajaba como profesor en un colegio de la capital. Los agentes han identificado 36 víctimas de entre 4 y 8 años de edad.
Acaba aquí el informativo 14 horas, las noticias de las 2 en Onda Madrid, las de casa, las regionales. Volvemos el lunes, el fin de semana. Estarán informados en ondamadrid.es, en los boletines horarios, pero queda más información esta tarde con Nieves Herrero en Madrid Directo y en El Enfoque. Hasta el lunes.